11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
8 comunidades autónomas están este sábado en alerta naranja, nivel intermedio de riesgo por fuertes lluvias y tormentas. José Luis Concejero.
Sí, Cristina, y otras 6 tienen avisos amarillos. En el caso de Cataluña, por temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 36 grados. Y ojo a las tormentas, que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en buena parte del país, sobre todo en las próximas horas, como adelanta Jorge Olcina, que es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Viene un cambio, ya lo estamos notando. Es una bolsa de estas de aire frío que llamamos una dana, como les denominamos ahora, que está entrando por el suroeste peninsular, está arrastrando bandas de nubosidad y sobre todo el sábado a partir de mediodía y especialmente entre la tarde de hoy y la madrugada, primeras horas de mañana domingo, bueno, hay zonas de España donde van a recoger precipitaciones en forma de chubasco, de chaparrón.
Sí, se lo contaba Cristina aquí en este fin de semana de COPE. Y en apenas 2 semanas comenzará de forma oficial el verano, una estación que en los últimos años, desgraciadamente, es sinónimo de ahogamientos en playas, piscinas y otros recintos acuáticos. El año pasado, 422 personas murieron ahogadas, y esto es casi un 8% más que en 2022. Ayer mismo, 2 hombres fallecieron, precisamente ahogados, cuando trataban de auxiliar a otros 2 bañistas arrastrados por las corrientes en Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante. Los niños suelen correr especiales riesgos. No hay que descuidarlos en ningún momento. Es el consejo que ha dejado aquí en COPE Alberto García Sanz, que es el director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo.
Todos aquellos espacios donde hay agua, hay un riesgo de ahogamiento, independientemente de lo que cubra. No se puede dejar, y ya fíjate, ya no hablo de las piscinas desmontables, incluso las piscinas que son hinchables, que parece que no tienen riesgo, el bebé, del menor, se puede resbalar, se puede caer, incluso en la misma bañera.
Más asuntos. Más de 38 millones de españoles estamos llamados mañana a las urnas en las elecciones europeas. Te recuerdo que nuestro país va a aportar 61 eurodiputados. Gran parte de las leyes que salen del Parlamento corresponden a directrices europeas. Y donde más se nota es en la economía, que se plasma en nuestro bolsillo. Jorge Díaz Lancha, profesor de Economía de Comillas de ICADE, ha advertido aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, de las consecuencias económicas que puede tener el crecimiento de los populismos en las urnas.
Las encuestas apuntan a que va a haber un encomio fuerte de los populismos de extrema derecha. Puede llevar a que en un momento en el que haga falta reimpulsar o sacar nuevas partidas de fondos europeos, pues puede que esas partidas no se lleven a cabo, esas expansiones no se lleven a cabo, o de llevarse a cabo sean para políticas que no sea que vayan en dirección opuesta o en otra dirección a la mantenida desde 2020 con la pandemia del COVID.
Por cierto, te recuerdo que este domingo vas a poder seguir toda la actualidad en COPE y COPE.es, el desarrollo de esta jornada electoral, y a partir de las 9 tienes una cita en el especial Elecciones COPE, encabezado con Ángel Expósito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española juega contra Irlanda del Norte a las 9:30, Ignacio Arzuaga.
Y lo hace tras oficializar los 3 descartes que no estarán en la Eurocopa de Alemania. Pau Cubarsí, Marco Llorente y Aleix García han sido los elegidos por Luis de la Fuente. Esta será la última prueba antes de la Eurocopa. También juegan otras selecciones y los partidos más destacados son Dinamarca, Noruega, Suecia, Serbia y Portugal-Croacia. En baloncesto, primer partido de la final por la Liga Endesa entre Real Madrid y UCAM Murcia. Pilar Casado.
Final inédita, la que arranca esta noche, 8:30 en el Wizzing Center de Madrid. El UCAM Murcia disputa la primera final liguera de su historia y ha accedido a ella ganando todos los partidos como visitante. El Real Madrid, que terminó segundo en la fase regular, podría conseguir el triplete esta temporada. Supercopa, Copa y Liga. Se pierde la final por lesión. Gavidek en los blancos, Todorovic y Birgander en el conjunto universitario.
En badminton, Carolina Marín acaba de perder en semifinales del Abierto de Indonesia contra Chen Yufei, número 2 del mundo, 21-11, 21-13. Y en atletismo, Daniel Arce acaba de acceder a las finales de 3.000 metros obstáculos en los europeos de atletismo en Roma.
Gracias, Arzuaga. Sigues en COPE, sigues con el fin de semana de Cristina.
Mucho muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empezamos la hora más delicada. Porque incluso en la jornada de reflexión se pone uno a ahondarse en el sufrimiento o en la serenidad elegante. En medio de esta trifulca nacional cabe sonreír y avanzar con elegancia y esparcir alegría. Y la cita es los sábados a las 12:11 en Canarias, cuando llega nuestra Carmen Lomana.
¡Wow! Y vengo a tocorrer de ser madrina en una boda gay en el ayuntamiento de Chamberí.
Y guapa a morir, sí, porque viene con porque vestido de seda beige y rojo.
Tenía tanta ilusión, mi amigo. Que bueno, total, que muy contenta, pero corriendo para llegar luego aquí.
De boda a programa. En sí, beige y rojo y con pendientes de coral naranja, que a mí me encantan.
Que el coral da buena suerte. ¿Ah, sí? Buena suerte para los novios.
Ah, amigo, amigo, sí, efectivamente.
Y nada, pues feliz y emocionada, como decía.
¿Y dónde has ido? ¿En el juzgado de Chamberí?
Sí, en la plaza de Chamberí, que es donde está el distrito de Chamberí. Y bueno, de ahí muy bien. Además lo pone muy bonito, ¿eh? Yo nunca había estado en una boda civil.
Es que
ahí
ahora es precioso, y porque antes bonito, las bodas civiles precioso, parecía que se celebraban en un trastero.
No.
Y desde realmente luego en Chamberí, ahora pues van cogiendo dignidad, en ¿no?
Chamberí
en todas partes.
Tenemos yo creo muy que bonito. Y nada, pues aquí estamos, emocionada por la cantidad de gente que me dice que nos escucha. Estoy tan agradecida, de verdad.
Verdaderamente es así.
Yo agradecida personalmente, pero todos, ¿no?
Está con nosotros Paulette.
Buenísimos días.
Paulette.
Yo a Paulette la adoro. Mira qué cara.
Mira,
tiene,
mira.
De
hombre,
felicidad.
Es que es
siempre
una niña.
Feliz.
Es una
siempre
niña y esa inocencia
verla
verdaderamente es un regalo de los cielos, ¿no?
Ay, por favor.
Porque quien la conserva es una buena persona.
Pero es que nunca debemos de dejar de ser niños.
Bueno, yo
infancia
en ciertos aspectos he dejado muy atrás mi
pues yo no. Yo en
desde luego la inocencia.
A mí más me vale que los haya dejado apartados.
¿Eh? ¿Por qué? Porque eras
por
una pieza.
Mi... Sí, era un poco trasto.
No, me refiero a la capacidad de sorprenderte, de emocionarte, cosas. Yo soy
eso
muy caprichosa,
sí,
pataletas. A veces me veo y digo, pues me parece que tengo 10 años. Pero bueno, ya está.
Yo así lo explico, cuando digo, uy, Carmen es una mezcla verdaderamente fascinante. O sea, por un lado, interesada en montones de cosas culturales, una mujer de mundo, y por otro lado, una niña. Y a veces la corrijo, digo, que te esté quieta.
Sí.
Mucho.
Bueno, vamos a la primera de las preguntas del consultorio.
Hola, buenos días. Esta pregunta es para Carmen Lomana. Mira, en tu biografía en Wikipedia pone que eres licenciada en Filosofía y Letras. Oye, que me encanta. No tenía ni idea, ¿eh? ¿Es verdad? Cuéntanos algo.
¡Olé!
¿Qué os voy a contar? Pero vamos a ver, en Wikipedia ponen muchas cosas que son verdad y otras que no lo son. En este caso...
Ah, sí, que hay que ver la gente.
¿Y eso pero, lo puedes corregir?
Sí, sí. No, pero dice que le cuente. No sé qué le voy a contar, porque yo soy una mujer de letras. Desde luego, no soy muy bruta para las matemáticas, por eso admiro tantísimo la inteligencia matemática y la gente que es, no sé, física, química, matemático, astrofísico, todo eso me parece fascinante. Bueno, a mí lo único que me gustaba eran las nomenclaturas en química y sacaba muy buenas notas. Sin embargo, matemáticas soy incapaz de resolver un problema.
Pero,
incapaz.
¿Y licenciada en filosofía? A mí eso es...
No, en historia del arte.
Estoy desmintiendo.
Que no. Que no lo estoy desmintiendo.
Dinos exactamente, que yo me echo un lío.
Tú estudias filosofía y letras. Tienes unos años, 3 años de comunes y 2 de especialidad.
Entonces, ahora es diferente.
Te puedes especializar. Entonces, ahora no sé cómo será. Te puedes especializar en historia. En historia del arte también. En filosofía, en lenguas muertas, como es latín y griego. Mi hermana, por ejemplo, es especialista en lenguas muertas.
O sea, tú acabaste las filosofía y letras y hiciste historia del arte.
Claro.
Bueno, pues esa es la aclaración a nuestros oyentes. Un extremeño desde Palencia.
Hola, buenos días, Carmen. Un extremeño desde Palencia. Oye, quería hacerte una pregunta. Si mi mujer me dice que no la haga caso y no la hago caso, ¿la estoy haciendo caso?
Pero bueno, qué disquisición.
¡Qué grande!
¡Qué buena!
¡Qué grande! Sí. Si mi mujer me dice que no le haga caso y no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso?
La está haciendo caso. Sí.
Bueno, no sé, sí, claro, sí, que sí, le está haciendo caso. Sí, sí, no. A mí me encanta, porque mira, eso es como muy filosófico también.
Hablando de todo.
No importa que las cosas sean ciertas, lo importante es que tú te las creas, ¿no? Y pues en este caso, no importa que tu mujer te diga que no le hagas caso, que sí le hagas caso, pero lo que estás diciendo tiene muchísima gracia. Es como elegir.
¿Y hay que hacerle caso o no, Diego?
Porque sí, Diego, pero vamos a ver.
Siempre hay que hacer
hasta
caso.
Elegir, por ejemplo, sería muy al hilo de esta pregunta. Elegir, hasta elegir no elegir, sería elegir.
Exacto.
Elijo que no quiero elegir. Entonces, pues es la pregunta que me ha hecho este señor. Tú haz lo que te dé la gana.
No.
Diego dice que no, ¿no?
Hazte el muerto, mejor.
Qué exagerado, de verdad, ¿eh?
O sea, según Diego, le estás haciendo caso y debes continuar haciéndoselo. Yo opino más bien como Carmen. Haz lo que te dé la gana y lo que te convenga y sea justo.
Efectivamente.
A ver, una profesora de historia.
Hola, Carmen. Yo soy profesora de historia de secundaria, doy clase a adolescentes y quería preguntarte tu opinión acerca de la enseñanza de la historia en general. ¿Crees que es importante? Y si es importante, ¿por qué en concreto? Y además ya aprovecho y quería preguntarte a ver si tienes alguna idea de cosas que yo podría hacer con mis alumnos o algo en lo que tenga que hacer especial hincapié porque si consideras que es especialmente importante. Muchas gracias.
Toma ya.
Anda. Qué bien, qué bonita pregunta.
Estás de letras, ¿eh?
Va todo sí. Hoy de filosofía y letras.
Pero vamos, yo encuentro, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo encuentro que aprender historia, aparte que te da muchísima cultura, es saber de dónde vienes, de qué, o sea, de tu sociedad, de tu mundo, ¿no? De Occidente. Entonces, aprender historia en general del mundo, ¿no? Saber dónde está y qué ha pasado en casi todos los sitios. Me da igual que sea China, que sea Turquía, creo que es fundamental, además, para ti mismo. Tú viajas y sabes historia de una ciudad y la vives con mucho más entusiasmo y de una forma muchísimo mejor que si tú vas paseando por los sitios y no tienes ni idea lo que pasó allí, cuál es su historia, igual que historia del arte como historia de esa ciudad o de esa nación. Creo que para los niños es fundamental saber también la historia de su país, el gran país que tenemos en España, nuestra nación, que no se dice nación, la nación española, que se sientan orgullosos. Tenéis tanta responsabilidad con los niños de guiarles, de que tengan orgullo de patria, orgullo de su historia, que la conozcan. Creo que es fundamental. ¿Qué te voy a decir? Para mí es fundamental. Porque además evitar errores que ya se han cometido en el pasado.
¿Y esto de que si tienes alguna idea de cosas que podría hacer esta señora con sus alumnos?
Pues yo ahí no me atrevo a decirle, porque ella que ha estudiado para dar clases a los niños sabrá, pero a los niños, bueno, no sé los años que tienen sus alumnos.
Adolescentes, ha dicho. Sí, adolescentes.
Adolescentes.
O sea, será secundaria, imagino. Secundaria, bachillerato.
Más bachillerato, ¿no?
Pues es la edad más difícil, ¿eh? Uah, para darles clases.
Qué vocación.
Es la edad más difícil.
La visita a los
pero
museos.
Pero siempre
y a
llevarles,
es
llevarles a los sitios.
Eficaz. Sí. Por ejemplo, vamos a hablarlo del monasterio de Uclés, que fue la sede de la Orden de Santiago en la Reconquista española. Llevarlos a esos sitios.
Como una película,
sí,
¿no?
Exacto. Hablarles del ambiente, ¿no?
Con
de,
cosas
del aula
que les pueden interesar y que les puede gustar porque lo están viendo en vivo. Eso es muy importante. Yo adoro la historia y creo que soy muy de letras porque tuve una profesora de historia extraordinaria que además había vivido en Italia. Entonces te contaba todo que te fascinaba y nos daba también literatura. la misma.
¿Cómo recuerda uno los profesores?
Era,
¿verdad?,
maravillosa.
Yo también tenía una gran profesora de, sí, de historia.
Sin embargo, la de latín, yo odiaba el latín porque era, le llamaba la pomponia. No sé por
la pomponia.
Y en cambio,
la
pomponia. A mí me encantaba porque también tenía una gran profesora, Marta, de latín. ¿Tú también,
sí,
Paulete?
Miriam, todavía me acuerdo porque éramos
pues
dos.
La mía nada, la pomponia era llegar a clase, Lomana afuera, me pasaba el latín en los pasillos.
Lomana, extra. Me gustaría oír, dice esta señora, una opinión que a mí también me suscita curiosidad.
Me gustaría oír su opinión sobre una costumbre que hacen sobre todo las mujeres, que las oradoras, por ejemplo las parlamentarias, cuando salen en la tribuna de oradores, que llevan chaqueta y que se arremangan la chaqueta, se ponen a hablar y se arremangan la chaqueta, que también lo hacen muchas presentadoras de televisión. Me gustaría su opinión.
Yo también lo hago.
Uy. Bueno, yo creo que es un gesto que se hace de una forma como diciendo, puede tener varios sentidos, porque tú te arremangas las mangas, nunca mejor dicho, mira, me estás entreteniendo porque me estás sacando cosas. Pero... que se me va la olla para jamboya.
Es que nos acaba de enviar frutas Luis Pacheco, al que tenemos desde Luis? Aquí que dar las gracias, que te mueres, porque últimamente nos alimenta no, sanamente. Qué en los maravilla. Momentos de más necesidad, que son las 12 y 16, sí, las 11 sí, y 16 en
yo
Canarias.
Yo luego me voy a Televisión Española a ver, que tengo que contestar, ¿no?, a este
y
señor.
Pelada.
Arremangarse la blazer, entiendo que
sea. Ya lo sé. Entonces, es un gesto. Tú sales a un estrado y mientras ya te estás concentrando en lo que vas a decir, te arremangas y es una manera de decir, os vais a enterar ahora de lo que voy a decir, de lo que vale un peine. Luego también es un gesto, pues, de comodidad, ¿no? De que las mangas no me estén molestando. Pero sobre todo yo creo que es de, bueno... aquí estoy yo y os vais a enterar, voy a empezar a hablar.
Yo no lo hago por eso, ¿eh? Yo lo hago por comodidad.
Claro, pero él ha dicho cuando se sube al estrado.
Pero es algo inconsciente, ¿no? ¿Qué haces?
Es inconsciente.
Metiéndote en materia, ¿no?
Pero inconscientemente...
chaquetas femeninas,
tu cabeza es una manera de decir, me estoy preparando o me voy a preparar para hablar. Porque no es lo mismo que vayas por la calle o aquí te ponga, te arremangues, que además queda más mona la chaqueta
remangada. Yo creo que queda más mona, y sobre todo si tienes las muñecas finas o el antebrazo bonito, yo sé en lo que pienso.
Pero tú llegas, te subes al estrado, en el Parlamento, y hay un momento que debes decir, a ver, voy a empezar, te estás concentrando en lo que tienes que hacer, y de paso, si llevas chaqueta, te subes las mangas, y te da, no sé, un aire...
¿sabes? Sí, como
y
de
ahora, allá voy.
Sí, aquí es estoy como yo. Sujeta el cubata, ¿no? Que sí, voy, me subo los... Sí.
Y aquí tenemos una pregunta de bodas que en estas fechas no puede faltar.
Hola, Carmen. Soy Marisa de Ciudad Real. Mira, te quería preguntar acerca de cómo ves la moda de ahora de combinar dorado y plateado en los looks.
A mí me gusta, Sí, lleva ya como 3 años con esa tendencia, no solo en la ropa, sino también en las joyas. Antes o llevabas joyas plateadas o llevabas joyas doradas. Pues ahora se mezclan mucho, incluso pulseras en los dos colores. Y los vestidos, sí, tienen que ser muy sutiles. En telas, pues muy finas, o en mallas, así mezclar dorado y plata puede quedar precioso. Porque le da una sutileza.
Y te puedes poner
especial
también unas botas altas plateadas y una capa dorada, por ejemplo.
Ya estamos con sus...
una heroína, ¿no?
Claro,
la novia de Superman.
Yo lo veo muy brillante todo, ¿no? El conjunto en sí.
No. Bueno, yo solo veo en las alianzas. Bueno, ahora tú solo llevas la dorada, pero yo sí he visto muchas personas que llevan la alianza de... la de casado, la de prometido. Entonces, a lo mejor la de prometida es plateada, la otra es dorada.
Eso no,
y queda muy bonito.
No sabía, pero para empezar no tiene que ser ni un dorado muy fuerte ni un plata muy fuerte, sino un dorado sutil y la plata también.
En las botas sí puedes llevarlo fuerte.
Con purpurina.
Pues eso te lo pones tú, porque yo no pienso.
Mira, yo llevo un bolso de lentejuelas.
Mira.
Mira qué bonito es.
Sí, mira, y mezcla dorado y plateado, al menos
pero
desde aquí.
Yo creo que no es plateado, es lo que es las lentejuelas son, voy a fliparme, oro rosa.
Depende cómo las peines, cobre. Te claro. Sale cobre. Es un multiusos.
Sí, a ver qué dicen sobre la rejilla.
Buenos días, Cristina, y a todo el equipo, y especialmente a Carmen. Yo quería preguntarle a Carmen Lomana... para una boda que tengo el mes que viene de un sobrino, voy a llevar un tocado en la cabeza con, o sea, lo que parte, la parte de delante es una rejilla. ¿A la hora del banquete hay que quitárselo o se puede mantener? Tengo esa duda y no sé muy bien qué hacer. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta y enhorabuena al programa, a todas.
Mira, si te voy a contestar, si me dejan estos, porque me tienen con la fruta hasta el moño,
es que,
distrayéndome,
perdona, es la
todo,
vez
moviéndose.
Que veo en mi vida unas cerezas que no se pueden meter en la boca.
No, pero espera que termine el consultorio, porque me van a dejar sin una. Bueno, te voy a contestar, que es que estáis hoy muy reviraos todos.
Con rejilla.
Si tú vas con un tocado pequeñito y llevas una rejilla por la cara, que es como un velito, pues bueno, todos sabemos lo que es la rejilla. Esto a la hora de comer, no hace falta que te quites, pero sí te la tienes que levantar porque va a ser muy incómodo y no queda bonito.
O sea, lo que te quieras comer, la rejilla.
Y no queda muy bonito estar comiendo con la cara tapada con una rejilla. La rejilla, si está bien hecha, es muy fina, puede ser muy elegante, bonito y te da un aire de cierto misterio. Pero luego a la hora de comer, no. Si te puedes levantar la rejilla, te la levantas y si no, pues te quitas todo el tocado completo. Pero no hay que quitarse normalmente ni los tocaos, ni las pamelas, ni los sombreros a la hora de comer. Tienes que seguir con ellos. Como la señora, que los señores no van con pamela.
Si los señores llevan sombrero, en el interior se han de quitar los sombreros.
Claro, pero normalmente no van a una boda con sombrero. Sería antiguamente, pero ahora no.
Vale, o sea que se la retiran así sutilmente.
Claro, tú te levantas la rejilla, te la retiras. Casi siempre te la puedes, están hechos los tocados para que te la puedas retirar. Y hay tocados maravillosos. Yo regalé uno hace poco que era una preciosidad.
Fíjate, yo nunca llevo un tocado. ¿Cristo, has llevado tocados?
Yo sí. A mí me entusiasma.
¿Sí?
¿Y rejilla?
Me gustan los sombreros y me gustan los tocados. Tengo uno descomunal con una pluma de faisán. Impresionante. Y rejilla, no llevo yo.
Yo llevaba rejilla, pero no me sentía nada cómoda porque me daban las pestañas con las rejillas. No quiero decir que tenga las pestañas muy largas, pero era incómodo, no sé, no debía estar yo muy...
Cortas tampoco las
parto
tienes,
de la base que no me gusta llevar nada en la cabeza, nunca. Desde pequeña no lo puedo soportar. Mi madre me sacaba de casa con una capotita y yo volvía con la capotita en la mano una vez llena de castañas.
Y aquí hay una pregunta sobre bodas
Hace
y varones.
Tiempo que me apetece ponerme pajarita en eventos, por ejemplo bodas. ¿Lo ves apropiado?
Pues claro, la pajarita, si a ti te gusta, si te sientes identificado con ella, es apropiado en cualquier momento, para ir a una boda, para salir, para ir a la oficina, no tienes que asociarla con el smoking, tampoco, eso depende, no a todo el mundo le va, no a todo el mundo le gusta, pero puede quedar muy bien. Y por ejemplo, hay mucha gente que tiene esas, muchas, no sé, pero yo he visto bastante, pajaritas en tela de tweed para sport, y cuando van al campo, por ejemplo a una montería, si no quieren llevar corbata, que hay que llevar corbata a las monterías, pues se ponen una pajarita de tweed muy de sport, una tela como inglesa.
O puedes ir vestida de caperucita, porque es un monte.
¿Y qué te parecen las pajaritas que tienen lunares? Que tienen lunares o diseños así de colores, que yo
pues me parecen muy graciosas, muy geniales. Monas. Por eso es que la cantidad de posibilidades que te da una pajarita para hacerla más divertida, más, o hacerla más vestida, son muchas. A mí me gustan.
Y una pregunta, ¿y en mujer también?
¿Pajarita?
Sí, ahora se han llevado incluso smokings de mujer.
¿Verdad?
Sí, pero no, normalmente las mujeres cuando van con smoking no llevan.
A lo mejor van con
pajarita.
¿Más con corbata? No entiendo
llevan
estas
una
cosas.
Camisa muy bonita y te puedes poner unas perlas que se vean por dentro de la, o sea, la camisa un poco abierta y un collar dorado. Es mucho
y
más
las
femenino.
Las conejitas de Playboy,
pero
llevan
te
solo
puedes
para
poner
pajarita, no llevan
sí,
nada
claro,
más.
Porque no llevan nada. Sí.
Y lencería.
Vamos,
sí.
No llevan nada, llevan como un traje de baño con escote de forma de corazón, rejilla en las medias son de rejilla. Y muy ajustado, muy sexy, y en el trasero llevan un pompón de conejo, como si fuera la cola de un conejito.
El calor.
Sí.
El calor. Claro, estoy con Diego. Bueno, vámonos
a
como dice, ¿cómo lo llama?
La mansión no estaba en California.
La trituradora.
La trituradora.
Yo siempre le he llamado a tinturadora.
Se han casado Isco y Sara Sálamo en secreto. Enseguida os lo contamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. O sea, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Ayuda en Acción necesitamos tu ayuda y actuar ahora. Colabora en ayudanaccion.org o llama al 900-900-442.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudanacción.org y colabora.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 5 litros de aceite de girasol ahora por 7,45, ahorras un 37%. Y sandía rallada por 0,79 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
pues llegó el momento de Asisa y su programa integral Menopausia. Vamos a hablar de eso, de lo que nadie hablaba antes y que desde luego afecta a tantas mujeres y a sus familias. Esta mañana queremos conocer a la doctora Débora Labios, ginecóloga de HLA Vista Hermosa. Muy buenos días, doctora.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí.
A ver, primero preguntaría yo, como en consulta, la diferencia entre la perimenopausia y la menopausia.
Pues mire, la perimenopausia es justo el periodo que ocurre antes de establecerse la menopausia y que ya es ese tiempo que viene marcado por una disminución de los estrógenos y progesterona de la mujer y que es el tiempo previo a que venga la menopausia, que sería la etapa que marca el fin de los ciclos menstruales.
O sea, digamos, la perimenopausia es antes y luego ya la menopausia es propiamente el periodo de eclosión de todo esto.
Exacto, la perimenopausia es ese periodo previo y la menopausia ya es esa etapa en la que una vez finalizada la menstruación, pasados 12 meses de ella, podríamos decir que ya está instaurada esta nueva etapa de la vida.
¿Qué síntomas plantea esa etapa de la menopausia?
La menopausia plantea unos síntomas bastante acusados y que pueden variar muchísimo de una mujer a otra. Podemos tener desde los típicos sofocos, escalofríos y problemas para dormir. Tenemos también cambios de estado de ánimo, irritabilidad, cambios en el sistema genitourinario que pueden provocar pues sequedad vaginal, dolor a las relaciones sexuales y mayor tasa de infecciones vaginales y urinarias. También cambios en la función sexual con una disminución notable de la libido. Y luego otros síntomas igual ya más determinantes con otro tipo de pruebas, pues por ejemplo en una pérdida de densidad ósea, cambios en los niveles de colesterol y por tanto mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. También tenemos el aumento de peso y la redistribución de la grasa corporal, una piel más seca y más fina y, como no, pues caída del cabello y menor densidad también del cabello.
Esto madre mía, qué panorama, doctora. Oiga, por ejemplo, pensando por ejemplo en la falta de sueño, ¿eso se instala en la vida ya hasta la muerte o la menopausia se pasa?
Pues a ver, suelen ser más acusados los síntomas. También depende de la mujer, pero suele ser más acusado en los primeros años donde esa disminución completa de estrógenos y progesterona marca en el principio de esta época. Posiblemente luego el cuerpo se va aclimatando y notemos menos esa sintomatología porque ya estamos acostumbradas a ello.
Ah, qué bien. Y una última cuestión, ¿por qué no debemos asociar menopausia con vejez?
Pues a ver, porque en realidad, aunque la menopausia ocurra en una edad más avanzada de la mujer, porque suele ocurrir en torno a los 51-53 años, pues es una etapa en la que, como otra cualquiera en la vida de la mujer, debemos ser más conscientes de los cambios por los que va a transitar nuestro cuerpo. Creo que nos debemos adelantar a ello, ser más conscientes y saber que tenemos múltiples tratamientos a nuestro alcance que pueden mejorar nuestra calidad de vida y que además podemos recurrir a terapias hormonales sustitutivas que nos abastezcan de esos estrógenos y progesterona que tanto nos falta. Tenemos unidades de menopausia, tenemos unidades de ginecología regenerativa y funcional, tenemos nutricionistas a nuestro alcance que nos pueden ayudar con dietas adaptadas a este metabolismo más enlentecido, las unidades de reumatología y sobre todo creo que disponemos de redes sociales en las que se nos está ayudando mucho a reconocer esta etapa como una etapa más de la mujer en la que podemos disfrutar de nuestro cuerpo y de nuestras hormonas.
Es estupendo poder hablar de aquello que no recibía antes atención. Doctora Débora Labios, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Adiós.
Hasta luego, buenos días.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esteban, que yo creo que es que se quiere sumar poco a poco al exprimidor, ¿verdad, Rafa Esteban?
Muy buenos días, hombre, yo me dais cancha y aquí me pongo a hablar, ¿eh?
Ya, si ahora íbamos al exprimidor.
No se te oye porque como tienes el micrófono elevado, si no que, lo bajas un poco.
No, que digo yo que, ahí. Que no me daba cuenta que estamos en la trituradora, yo ya estaba hablando de perros.
Que se llama el exprimidor, yo es que me troncho con ella. Isco y Sara Sálamo se casan en secreto tras 7 años de relación. Paulete.
Ni exclusiva ni filtraciones, porque lo han contado ellos mismos unos días después en sus redes sociales. La pareja que tiene ya 3 hijos y 3 perros, ¿eh? Eso es lo que dicen ellos en su post.
¿Me lo apunto?
Hombre, claro, es que además eso es una familia. Ha decidido...
¿Pero quién son? Yo no sé quién son.
Isco es futbolista. Ah. Ahora mismo, Diego, tú eres
en el Betis. Antes, muchos años, en el Madrid. Madrid.
Y Sara Salamo es actriz. Y ella es muy habitual en redes sociales, es muy activa en redes sociales.
Yeah.
Bueno, pues eso, que es Andal si quiero. Poco hemos sabido de la boda. Hemos visto los 2 vestidos que lució la novia de Rosa Clara. Para el baile llevó zapatillas, muy práctico, y los 2 trajes que llevaba él. La verdad es que bastante distintos. Chaqué gris de cuadros y luego smoking para la fiesta, todo con zapatillas.
Ahora se han puesto de moda los hombres también con 2 trajes o 3.
Fíjate, es que...
Pero lo que no entiendo es que ajetreo.
Él está lesionado.
Yo a la boda que he ido hoy de madrina, de 2 gays maravillosos que llevaban ya años juntos, y van vestidos... como Tino Casal. ¿Os acordáis del cantante Tino Casal? El de Eloís.
Capas, sombreras, sí, distintos sí, colores.
Pantalones vaporosos. Chaquetas brocadas, como el siglo XVIII, con hombreras, con, no sé, con muchas cosas doradas.
¡Ay, qué chulo! Luego nos enseñas una foto.
Bueno, que sepáis que Isco se hizo trencitas.
Sí, de estas así pegadas a la, al cuero cabelludo. Sí,
de eso que habrá ido en zapatillas, bueno, porque también iba en muletas. Está lesionado.
Que está lesionado.
Recién operado.
¿Cómo se llama esa película maravillosa, La Mujer 10 o esta?
¿Cuál es? ¿De qué va?
Es una guapísima que estaba en la playa todo el día. Llevaba trencitas así.
Boderek.
Exacto.
Pues
yo luego me lo hice y no sabes lo que fue para quitar.
¿Ah, sí? ¿Te las hiciste tú esas trenzas?
No, yo no, me las hicieron, estuvieron como 3 horas. Y luego al final iban, ¿no os acordáis? Iban colgados como adornos.
¡Qué chulo!
Y ahí me quedaba ideal. Pero
¿eso cómo
luego
te lo lavas, quítatelo.
No, te lavas encima con la ducha.
Eso tiene que doler.
Que no, no duele, no. Que es comodísimo.
Digo, cuando
luego
te lo
se te pudre, cuando te lo haces. Eso, pero vamos, nada.
Pero ¿qué dices? ¿Cómo los rastas? ¿Los rastafallas? ¿Sí? Pues así, pero en mono, en elegante.
A ver, Juan Pablo Lauro, que conoceréis por su matrimonio previo con Irene Villa, habla desde la UCI muy grave por una neumonía, Diego.
Y que casi no lo cuenta, ¿eh? Una bacteria, un neumococo, le ha provocado...
Ay, qué pobre.
Una grave...
Hombre joven, ¿eh?
Una grave enfermedad.
Hay que vacunarse contra el neumococo.
El ex de Irene Villa, pues con quien tiene, por cierto, 3 hijos, pues permanece todavía ingresado en la UCI del Hospital Santa Elena en Málaga. Hace unos meses que Nuria Fergó, la que es su novia ahora, están prometidos. Lo que no han confirmado aún es la fecha de la boda, eso sí.
Bueno, pues yo me alegro que esté mejor.
Pero fíjate, seguro...
estamos hablando del repunte del COVID y de otros virus, y aquí tenemos estas neumonías que son peligrosísimas.
Es que una neumonía te lleva para el otro barrio, te descuida.
¿Y pues qué pasó con el aspecto de Kalina de Bulgaria, Palo?
Bueno, habrá que contar. La Royal Búlgara nos tiene acostumbrados a deslumbrarnos con su aspecto por muchos motivos, pero hay que decir que esta vez se ha llevado la palma. Habrá aparecido durante un acto con unos bíceps muy llamativos.
Brazos.
Sí. Tenéis que ver la imagen, porque es que, bueno,
ver,
pues
Cristina,
es una mujer
enséñame.
Tremendamente atlética, tremendamente fuerte. Bueno, la hija del rey Simeón II de Bulgaria ha reconocido que ahora mismo su pasión es el ejercicio y levantar pesas. Insistimos en que busquéis la imagen.
Sí, Kalina siempre ha sido excesiva.
Culturismo.
Nunca ha tenido término medio en todo.
Exacto, es que
así está.
Pues parece que va a una competición efectivamente de culturismo.
Culturismo.
Bueno, se ha vuelto prácticamente, pues eso, una experta en el tema del deporte. Parece que se le ha ido un poco de las manos. Es verdad que siempre ha estado cuestionado Kalina por su físico.
La pobrecilla verdaderamente tiene una cruz, ¿eh? No, espera, no las encuentro,
no,
estoy buscándolas.
Espera, ahora vamos. Bueno, básicamente siempre se ha comentado mucho su físico, algo que ha cansado en muchas ocasiones a su entorno, sobre todo a su marido, Quitín Muñoz. Hace unos años explicó en la revista Hola que había tenido un problema en su niñez, se partió las palas. Eso derivó en una visita al dentista terrible que le provocó una infección que se le fue agravando con el paso de los años. Ha debido de ser algo muy doloroso. En esta ocasión, lo de la musculatura, pues es lo nuevo que se está
comentando. No, lo que fue muy doloroso fue lo de la nariz. Que se quiso operar la nariz, no sé, poner algo, y se le deshizo al médico.
No, creo
en
que
las
no
manos.
Fue operación de nariz, fíjate. Y sí, esa es la foto que le estoy enseñando a Carván de su comparecencia con un vestidito, con los brazos al aire.
Que está armada.
Y bien desarrollada.
Que como te dé un guantazo, te deja.
Te arranca.
Sí.
No sé si a Rafa este tipo de definición le agrada.
Bueno, pues, a ver.
Si le gusta, ¿no?
Está más fuerte que yo, vamos.
Que todos más en esta mesa.
Todos juntos.
Verdaderamente.
Bueno. Y luego tenemos lo de Tamara Falcó, Diego, que nos ha dado su opinión sobre el tema de mañana de las elecciones, que es Begoña Gómez.
Sí, porque lo que pasa en Europa como que nos ha dado un poco más igual, ¿no? No se ha hablado de otra cosa. Bueno, no suele mojarse mucho la marquesa de Griñón en estos temas, pero esta vez sí, ha dado su opinión sobre las dos cartas que Pedro Sánchez ha mandado a la ciudadanía. Dice, lo que me ha parecido es terrible, deleznable, es que Pedro Sánchez haya dicho que es culpa de los jueces, que son ellos quienes están persiguiéndole porque hay elecciones el domingo. Y lo cierto es que han salido los jueces diciendo, no señor, no tiene nada que ver el poder político con el judicial y hemos llamado a tu mujer porque hay que investigarla.
Pero si hay fiscales en Europa, en el Tribunal Europeo, que han abierto una investigación, la Fiscalía Europea, una investigación para ver qué ha hecho, porque claro, son fondos europeos que han llegado a España y no sabemos esta señora por qué se tiene que meter en esto. Y lo que todavía me parece atroz es que rompamos relaciones diplomáticas con Argentina, porque Milei, que yo no es que crea que es un santo porque está bastante pirado, pero bueno, a él le habían llamado drogadicto, un ministro nuestro. Y este rompe relaciones con un país como Argentina, ¿eh? Porque ha dicho algo de su mujer. Es que su mujer no es una institución. Pues si quiere que le ponga una demanda judicial, pero no puede romper relaciones con un país donde más españoles viven y más argentinos viven en España.
Bueno, añadía Tamara Falcó que Sánchez quiere hacernos creer a todos que está siendo víctima de una caza de brujas. Dice como hace Trump, pero es que no es verdad. Es que el sistema judicial en nuestro país funciona y los jueces siempre lo han demostrado.
Qué curioso, muy bien, que Tamara, por fin.
Tamara en esto,
por
fíjate.
Fin, yo siempre he dicho que ni tú ni tu madre ni nada os. Nunca os definís ni política ni socialmente, ni nada de nada. Y ahora tú, oye, ole por ti. Me parece muy bien que tengas opinión y criterio.
Pues sí.
Y hablábamos de la enfermedad de Juan Pablo Lauro, esa neumonía. También Julián Muñoz mejora, Paloma Paulete.
Eso es, tras una buena alarma por un regreso al hospital. A ver, recordamos que desde hace unos años Julián Muñoz está luchando contra un cáncer bastante agresivo, al parecer. El jueves saltaron todas las alarmas al ver de nuevo entrar al hospital de Marbella al exalcalde. Ayer viernes, tras 24 horas ingresado, Julián Muñoz recibió el alta. De hecho, las noticias son positivas porque, según ha relatado Maite Zaldívar, quien recordamos se ha vuelto a casar con Julián, las cosas van mejor y hay muy buenas noticias. Entonces, ¿por qué ese ingreso de 24 horas? Porque parece que el exalcalde estaría recibiendo un tratamiento bastante potente que tiene que ser vigilado mientras se administra. Está últimamente muy de actualidad Julián Muñoz, sobre todo por la sorprendente boda que ha tenido recientemente.
Claro, que no lo habían dicho, pero Maite sigue viviendo con el compañero que ha tenido en sus últimos años. Mm. Es como un ménage à trois, que se llevan todos divinamente.
Parece ser que hay un problema de testamentaría de por medio. Claro, ¿no? Claro. Simplemente.
De intereses.
Se empieza a especular, pero bueno.
Bueno, intereses y cariño también, porque yo creo que a pesar de todo lo que ha pasado, Julián y Maite se tienen mucho cariño.
Uh-huh.
Yo creo y les conozco.
Y luego tenemos ese rumor, Diego, sobre Esther Espósito y Miguel Bernardo.
Pareja de guapos guapérrimos.
Él también es modelo.
Él es actor.
Actor.
Es el hijo de
Ana Duato.
Sí, salía en el...
Sí, de Aldemono.
Esther Espósito hace ya unos meses que rompió con Nico Furtado. Y Bernardeu hace ya más tiempo que rompió con Aitana. Y ahora parece que están juntos. Bueno, parece no, que les han pillado besándose en un bar de Madrid.
Ulala.
Y Esther Espósito, pues ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido. Ha dicho que tiene el corazón contento.
Pues eso ya,
qué bonita expresión.
Pero me gusta más que la de la ilusión, ¿eh?
Sí, no,
o sea,
Esther
es una niña muy que tiene una vida muy privada y muy tranquila, nunca ha dado ningún escándalo.
Y lo que es guapísima.
Bueno, guapa de morir.
Estos eran pareja en Élite, ¿verdad?
Sí. Yo es que no vi la serie, sé que...
Creo que no.
Sí.
¿No?
Ah, mira, Rafa.
No, ella es sobrina de nuestro Espósito. No
sí,
se parece nada, la verdad.
No, pero es una genética, familia de talentosos.
Eso
está
sí,
claro.
Y ella tiene talento también, mucho.
Mm-hmm. Pobre Dani Martín.
¿Ah, sí?
Sí, le dice una canción.
Está.
Ah, claro. Es verdad, mírale.
¿Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros? Ya sé que es mentira, si quieres te escribo otra foto.
estaba ahí cantando lo que le gustaba a Esther Espósito, pero se conoce que no ha prosperado el método. Bueno, vamos a cambiar de sintonía, que nos vamos al mundo animal.
Yo os tengo que dejar porque me voy a...
¿Te vas a la tele? Pero eso es una gran infidelidad. Espero que no sigas haciendo esto, que me
es
dejas...
Que empiezo a las dos.
Pues diles a los de la tele que
yo no
que
hablo
trabajas
de perritos. Le hago un poco... ¿sabes?
Pues te van a gustar mucho las preguntas de hoy.
Bueno, venga, me quedo un poco, 5 minutos.
Me encanta. A ver. Preguntan aquí, ¿por qué ronronean los gatos? Tengo 4 en casa y siempre me lo he preguntado. Pues mira, yo también.
Oye, las personas también ronroneamos.
Sí, hombre.
Así es. Estás a gustito.
Claro. Bueno, siempre se ha pensado además que el ronroneo de los gatos está asociado a un síntoma de confort y de felicidad, claro, en ellos. Pero todo lo contrario, también el ronroneo de los gatos muchas veces es una forma de expresar y gestionar sus emociones, no solo psíquicas, sino también físicas. El ronroneo se produce porque cuando ellos al exhalar y al inhalar aire, mueven unos músculos que están alojados en la garganta y transmiten unas vibraciones a las cuerdas vocales, que son las que producen este sonido tan característico, ¿no? Entonces, estos sonidos tienen una frecuencia de 25 a 150 hercios que tienen propiedades, ¿vale? Las cuales, pues bueno, van a hacer que en estado de situación de estrés, por ejemplo, inducen a la liberación de endorfinas y ellos se calman un poquito más en situaciones estresantes y también les va a ayudar un poco a controlar el dolor en ocasiones cuando están en estados convalecientes.
Ah, mira.
Yo siempre he pensado que era de gusto cuando
se
frotan con las piernas.
Y aparte también, porque la liberación de endorfinas también genera ese...
Pero serás tú.
Cuando hacemos el amor, ¿no?
Sí, entonces, cuando estás en el anteater.
Hombre, no, pero no haces con esa gente que lo
hace. Seguro que no hago...
No, pero es como un ronroneo de gustito.
De gusto. Bueno, puede ser algo parecido. Puede ser algo parecido.
Pero no. No, eso no.
Me
está encantando.
Bueno, pues mira, estas situaciones, por ejemplo, de ronroneo también las transmiten las madres cuando tienen una camada de cachorros. Ellas ronronean, no ronronean de felicidad de que han tenido una camada, al revés, están ronroneando de qué a gusto me he quedado. Y también
de
para el alivio de, y también
de pues parido,
para,
todo,
claro, y para gestionar ese dolor y también para comunicarse con sus gatitos, que al principio nacen con los ojitos cerrados y no ven, para de alguna forma atraerles a que mamen. Y también una cosa que me pasa mucho en la consulta, cuando yo estoy manipulando un gato, por ejemplo, le estoy sacando sangre o le estoy haciendo una exploración física, el gato se pone a ronronear y me dice el propietario, qué bien se te dan los gatos, que está súper contento, está ronroneando. Todo lo contrario, lo que el gato está diciendo, a ver cuándo acaba este petardo, que me quiero ir a mi casa. Claro, porque al final, claro, es una forma de gestionar el estrés de ellos y que no están a gustos, entonces también ronronean.
Y, por ejemplo, los toros, ¿tú entiendes de toros algo?
Bueno,
cuando los pobres dan mugidos, pero yo creo que eso es de dolor, ¿verdad?
Claro, al final es una forma, o sea, las vocalizaciones de los animales
están hartos,
pues transmiten mucha información.
Empiezan a dar unos... Yo no podría ni torearlos, de verdad.
A mí me da mucha pena.
Me da mucha pena.
Yo nunca los he oído yo mujer, fíjate en el ruedo.
Sí, que mugen. Sí, cuando pues ya están muy machacados, qué más bajito. Es que tú estarás en gallito arriba del todo y no lo oyes. Sino...
Porque soy pobre, dice.
No, yo no digo nada.
Os di un apunte más del ronroneo de los gatos para aquellos que se están pensando tener un gato, que sume un punto adicional a la decisión. El ronroneo también, como es una frecuencia, se transmite a otros cuerpos. Y es verdad que a las personas también recibimos ese ronroneo y nos ayuda también en situaciones pues que estemos con más ansiedad, que eso supone que, pues bueno, que tenemos la tensión más alta, el pulso cardíaco también lo tenemos más alto, pues también lo conseguimos disminuir con el ronroneo.
Yo desde luego
de
eso sí que lo noto extraordinariamente.
El cortisol que baja, ¿no?
Como
cortisol.
Esté el gato ronroneando, yo recuerdo a mi difunta gata, que sí. Gloria esté, era maravilloso.
Yo adoro los gatos.
Pues baja las pulsaciones y disminuye la hipertensión. Y está demostrado. Y
la hipertensión
y
la depresión.
Y se usa mucho ahora mismo, aparte de los perros, que se han usado mucho en hospitales en terapia, se están empezando a usar gatos que son muy sociables, se los ponen al enfermo encima, el gato empieza a ronronear.
Y mi Bartolo ronroneaba muchísimo, pero no me
adoptemos. Y para la depresión es muy recomendable, ¿verdad?
Muy recomendable.
Diego y su perrito Logan de Madrid preguntan a Rafa Esteban, ¿por qué los perros ladean la cabeza cuando les hablas?
Ay, sí, pero Chiruca lo hace. Sí, claro. Bueno, Chiruca, de repente la ves que se pone como una oreja para arriba.
Muestra la atención.
Sí.
Pues Es, la respuesta es muy sencilla. Es sobre todo para concentrarse en el punto de donde viene el estímulo. Los perros, como por ejemplo el caso de Chiruca, tienen un hocico más alargado, entonces el campo visual es muchas veces más limitado por ese hocico. Cuando ellos giran la cabeza, aumentan ese campo visual y permiten, pues digamos, tener una mayor panorámica. Y también el oído, que es uno de los sentidos más importantes que usan los perros, y lo que permiten, pues digamos de alguna forma, al girar la cabeza, coger un mayor campo de aceptación del ruido. Entonces, sí, básicamente, cuando tú estás transmitiendo o estás hablando con tu perrita, pues que sepas que lo que está haciendo es esforzarse para hacerte caso.
Sí, sí. Lo hacemos los seres humanos también. A veces te hablan y haces así.
Claro, pues es algo innato. Giramos para tener un mayor campo de recepción.
Bueno, yo me voy, yo os adoro a todos.
Bueno, diles a los de la tele que nunca más, que tú trabajas aquí.
Ya se lo he dicho, pues bueno, súbeme el sueldo.
Bueno, sí, claro, bueno. Pues entonces vamos a bajártelo porque vienes menos.
¿Te vengo menos?
Pero si te vas a la tele.
Pero si es que no es mi hora todavía. No, todavía no, que ya ha pasado.
Ella es por fiar.
Te queremos.
Me encanta la pregunta de Pablo de Figueras, de Asturias. ¿Por qué mi perro está todo el día oliendo el trasero a otros perros?
Claro. Adiós. Ha ido en el momento.
Adiós, adiós. Pues
bien
adiós.
Interesante que es la respuesta.
Pues es muy interesante, porque no es que sean un poco voyeur, si les guste eso.
Mira
de
cómo te quedas
olores
escucharla.
Raros. Sino porque es por dos razones. La primera es que los perros, como bien sabemos, el olfato y pues es uno de los órganos que más emplean para moverse por el mundo, ¿no? Entonces aceptan tantísima información de esto, pues que ellos se huelen el culete, porque ahí están alojadas dos pequeñas glándulas que contienen unas feromonas, y esas feromonas contienen muchísima información que los perros, cuando se huelen el culete, recepcionan a través de un órgano que tienen en la boca, que se llama el órgano Jackson, que es la cavidad vomeronasal. Esto conecta con el cerebro, y lo que les hace, digamos, de alguna forma, pues es analizar el estado en el que está ese perro al que está oliendo el culete. Pues le está sabiendo el sexo que es, la edad que tiene, el estado anímico, si está enfermo, el tipo de alimentación. Al final es como una lectura del DNI.
Si está soltero o casado.
Pues que sepáis que
mira
es por
la
eso.
Mira que no se va.
Se ha quedado la puerta
loca. Loca. O sea, pueden interpretar a través
Interpretan
de esas glándulas
un montón de información a través
come
de
come judías verdes o pienso.
Tal
si
es, cual.
Y si está preñado también, ¿no? Si está...
Todo, sí, sí.
Es como un Facebook. Es alucinante.
Un Facebook.
Por
suculete.
Favor.
Por eso van ahí como que se huelen en plan, a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué te pasa?
A ver qué tienes ahí.
Sí, bueno, sí. La última pregunta. Dice, ¿podrías ayudarme a escoger el mejor pienso natural para mi perro? ¿O es mejor cocinar en casa? Uy, esto es una pregunta importante.
Esto es una pregunta que, sí, que trae bastante debate. Porque, bueno, yo soy de los que opinan que hay muchos tipos de alimentación. Tenemos el pienso, tenemos las comidas ya precocinadas, las dietas BARF, estas dietas crudas que están ahora muy de moda, y luego las dietas caseras. Yo soy de los que opina que todas las dietas son correctas siempre y cuando se las demos al individuo. No generalicemos, porque hay muchos detractores del pienso y hay muchos detractores de la comida natural. Entonces, lo ideal es siempre que tengamos asesorarnos por un veterinario especialista en nutrición de animales, y con ello adecuarle la mejor dieta. La palabra natural en los piensos, para mí, sinceramente, no existe, porque un alimento natural es un alimento que no ha sido procesado, y los piensos al final han sido sometidos a un proceso de transformación industrial. O sea, han sido sometidos a una mezcla, a una molienda, a un secado, a un extrusionado. Entonces son elementos que están ya condicionados, y aunque sea la materia prima muy buena, natural. Entonces, yo como recomendación, hombre, si puedes cocinar una dieta casera, fenomenal, siempre y cuando te asesores con un veterinario y te haga una dieta específica para tu mascota que cubra todas las necesidades, porque también es un arma de doble
claro.
filo.
Bueno, muchas no vas veces, a meter un cocido.
Muchas veces...
Y luego que el perro es lo suyo, porque mi Rocky le hacíamos arroz con zanahorias y carne y se comía la carne.
Claro, por eso muchas veces nos envalentonamos y hacemos nosotros la dieta, y la hacemos con total desconocimiento, y lo que producimos es un desbalanceo nutricional terrible, con muchísimas deficiencias. Entonces, bueno, pues...
¿Me vais a dejar que dé el número de teléfono para dejar los mensajes de sonido para Carmen y los de preguntas escritas para Rafa? 666-55-40-00.
¿Y tú qué piensas? piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si te encanta cocinar, incluso en el microondas. Si te encantan los animales. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete de primera a vacuno Villa del Monte a 12,95 euros el kilo. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como la sandía entera rallada Carrefour Origen España a 79 céntimos el kilo, y otras ofertas como el 3x2 en los pistachos tostados salados Carrefour de 400 gramos. Hasta el 10 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo, o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias, siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.